Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos esta nueva semana hablando de un proyecto de ingeniería de los grandes que queda descartado por falta de dinero. No sé si habréis escuchado hablar, sobre todo desde el tema del Brexit, de ese hipotético puente o túnel que se iba a construir entre Escocia y la isla de Irlanda, que era un poco polémico por muchos motivos políticos internos de los dos países. Incluso dentro del Reino Unido había partes que no lo querían. Creo que ni la propia Escocia ni la propia Irlanda del Norte lo querían. Era como un proyecto de estos que se suelen decir en las elecciones. Y al final, después del primer informe de su posible evaluación, parece que ha quedado completamente descartado. No porque no se pueda hacer, que ha quedado claro que sí. De hecho, se han hecho análisis de diferentes tamaños, pues puentes más anchos, túneles más estrechos, etc. El problema es el coste, que lo han evaluado en 250.000 millones de euros, el más barato, una forma de túnel estrecho con pocos carriles, y el proyecto más caro, que creo que son 400.000 millones de euros al cambio, en el caso del puente. Esto para 45 kilómetros es excesivamente caro, pero por lo visto, aparte de las dificultades orográficas del terreno o del suelo marino, por lo visto tendrían que empezar a quitar un montón de minas viejas que quedan ahí incluso desde la Primera Guerra Mundial, desde hace más de un siglo. Sería un proyecto, pues eso, a lo mejor 20, 30 años, toda la planificación y construcción. De todas formas, este precio me resulta excesivamente alto, porque aunque es cierto que es algo que ya se ha hecho, por ejemplo, el puente de Hong Kong-Macao de 55 kilómetros, ese fueron solo 17.000 millones. Es cierto que son aguas mucho más sencillas, el lecho marino no es tan profundo, etcétera, pero de 17 a 400 hay un montón de dinero de diferencia, ¿no? Incluso en Europa, también en una zona mucho más similar, pero no del todo idéntica, el puente de Øresund, que une Suecia con Dinamarca, construido a finales de los 90, principios de siglo, y son 8 kilómetros, no son 45, son 8, es bastante largo, pero fueron solo 2.600 millones de euros, es decir, es carete. Bueno, el caso, que no lo vamos a ver. Así que nos despedimos de este megapuente, fue bonito mientras duró la idea, nos vamos a una noticia quizás un poco más triste, otra muerte, es que se ha muerto un hámster, el hámster que se llama Gox, que era la mascota de un par de entusiastas alemanes de criptomonedas que emitían en Twitch las idas y salidas de este hámster. Entonces, básicamente le tenían puestos unos tubitos de cartón. En uno, cuando la cámara le pillaba pasando por ella, compraban criptomonedas y cuando le pillaban pasando por el otro tubito de cartón, las vendían, de tal forma que se convertía en un hámster criptoinversor sin él saberlo, ¿no? En su día a día. Entonces, un pequeño sistema, un pequeño programita iba eligiendo una criptomoneda y elegía si comprarla o venderla, dependiendo de lo que hiciera el propio hámster. En estos 5 meses que había estado en Twitch, había creado también pues, una comunidad de aficionados que repetían un poco las apuestas o las especulaciones que hacía el pobre Gox sin quererlo en su día a día. Y la verdad es que, oye, le ha ido bastante bien, a mejor que a muchos humanos incluso, porque en 5 meses han conseguido un 19,7% de beneficio. Aunque, eso sí, sus dueños, que es la noticia de hoy, muy triste, han anunciado que había muerto. Ya sabéis que los hámsters no viven mucho tiempo, y yo creo que debido a la popularidad, pues seguramente lo acabaremos viendo repetido con otras mascotas. Porque esto la verdad que siempre es curioso, ¿no? Siempre me acuerdo de ese pulpo Paul del Mundial de Sudáfrica. Vamos a hablar de coches ahora porque por fin tenemos las primeras cifras de producción estimadas de la fábrica de coches de Xiaomi. Ya comentamos hace unas semanas que iban a invertir 10.000 millones de dólares en esta nueva empresa subsidiaria. Y siendo una compañía pekinesa, la gente de Xiaomi pues lo van a construir en la propia Pekín, la fábrica, en concreto en un área administrativa en las afueras de Pekín, que el gobierno municipal tiene para este tipo de proyectos de amplia envergadura, que se llama el Beijing E-Town. Se va a construir en 2 fases, en principio a lo largo de los próximos 3 años, con lo cual para 2024, según los planes, va a estar a pleno rendimiento. Pleno rendimiento, por cierto, que es la cifra clave, 300.000 vehículos al año, que no me parece moco de pavo para ser la primera fábrica de esta envergadura de la compañía. Vamos a ver qué es lo que tienen entre manos la gente de Xiaomi, porque están yendo a una velocidad terrible. Sabemos que están en negociaciones con un montón de compañías, tanto de China como de fuera de China, para crear este coche, que más allá de que es eléctrico, no sabemos si va a ser de momento un único modelo, varios modelos, qué tipo de capacidades de software o de sensores o de asistencia a la conducción va a llegar al mercado. Pero bueno, ya digo, en principio lo iremos viendo en los próximos 2-3 años según lo vayan presentando, e imagino que, aunque al principio se venderá exclusivamente en China, pues Xiaomi ya es una compañía plenamente global y no deberíamos de tardar mucho en verlo fuera de China una vez que llegue a las calles de aquel país. Por cierto, para poner estos 300.000 coches en comparativa, me he ido a buscar las cifras recientes de la fábrica de Tesla en Shanghai y ahora mismo está fabricando unos 500.000 coches al año. Es una fábrica que se construyó en menos de un año, me parece que fueron 350 días nada más desde que se puso la primera piedra hasta que empezó a escupir coches, por decirlo de alguna forma. Ya sabéis que este tipo de proyectos van relativamente rápidos en China, si hay predisposición del gobierno, y parece que Xiaomi tiene el apoyo. Así que a ver qué se sacan de la chistera. Lo que me voy a sacar yo de la chistera, nunca mejor dicho, es el patrocinador de esta semana, que vuelven a ser la gente de Panda Security, ya sabéis, un brand de WatchGuard, que tengo una recomendación y un consejo para todos vosotros. Se acercan las Navidades, ahora mucha gente vamos a volver a casa de nuestros familiares, que si ayúdame con el móvil, que si ayúdame con el ordenador, que si me va mal, que si me va lento, etc. Entonces, quizás para nosotros las compras online o movernos a través de internet, etcétera, sigue siendo algo sin ningún tipo de misterios, al menos para los oyentes de Mixio, pero no es para todos y nunca sabes en qué estafas y en qué enlaces van a acabar pinchando por puro desconocimiento. Así que para que estén todos muchos más seguros y sobre todo para que te molesten a ti menos, mi recomendación de estas Navidades es que te compres unas licencias en pandasecurity.com de su antivirus de nueva generación, de Panda DOM, que puedes comprar una o varias licencias a un precio bastante reducido y con muy buenos descuentos estos días. Se lo dejes instalado y te olvides, porque así ya sabes que van a tener navegación web segura, sistemas anti-phishing instalados, sistemas anti-ransomware y mucho, mucho más. Así que ya sabes, para que tus familiares estén más seguros y tú estés mucho más tranquilo, pásate por pandasecurity.com. Vamos a hablar, por cierto, de seguridad. Ahora tengo dos noticias. La primera es que IKEA parece que está sufriendo un ataque informático a escala global desde hace varios días. Los atacantes, por cierto, han utilizado el método que os comentábamos hace unos días, ese de infectar un servidor de Exchange y entonces, para conseguir que de los trabajadores se instalen el malware, en vez de enviar mails con el típico enlace con los archivos donde va, digamos, todo el malware o el spyware o lo que sea, lo que hacen es responder a una cadena de emails ya existente. Bueno, pues con ese mismo método parece que han conseguido comprometer varios de los equipos dentro de IKEA y además de algunos de sus socios y empresas asociadas, que seguramente estuvieran en estos hilos y algún empleado incauto lo acabó instalando. El agujero parece grande y parece difícil de parchear. No sabemos a qué partes de la compañía está afectando, pero vamos a ver, porque una vez que han metido el pie dentro de la infraestructura, pues ya sabéis que es mucho más fácil para un atacante medianamente competente poder hacerse fuerte o incluso instalar sistemas de ransomware. Así que durante los próximos días os iré contando cositas. Nos vamos ahora a Oriente Medio porque la guerra cibernética, por decirlo de alguna forma, no me gusta mucho la palabra cibernética, pero oye, ahí está, entre Irán e Israel sigue escalando y cada día está afectando más, pues, a la vida común de los habitantes de ambos países. Hace unas semanas las gasolineras de Irán, no todas, pero sí miles de gasolineras, estuvieron cerradas durante días. Luego los datos de pacientes en centros médicos israelíes se filtraban en redes sociales. Hace unos meses también vimos ese intento de ataque a varias plantas depuradoras en Israel y sigue y sigue y sigue. Parece que es un conflicto que sigue escalando sin ser reconocido por ninguna de las dos partes, pero que, a pesar de no ser un conflicto bélico tradicional, ya empieza a afectar de forma común y, sobre todo, pues, que cada vez los ataques adquieren más envergadura y que de momento no tiene pinta de que vaya a acabar pronto. Por cierto, hablando de Israel y de ciberseguridad, hemos comentado estos últimos días todos estos dramas de NSO, el fabricante de spyware Pegasus y otras compañías. Bueno, pues Israel ha modificado la lista de países a las que pueden exportar sus empresas este tipo de software de ataque o software de seguridad. Y ya solo quedan en la lista de todos los países del mundo unos 30. Desaparecen de la lista países que habían comprado Pegasus, por ejemplo México, Arabia Saudí, Marruecos y más países. En concreto, la lista antes era de 90 y tantos países y ahora es, o de casi 100 países, y ahora es de 34 países. Es una industria muy boyante dentro de Israel, no solo por NSO, sino por otras compañías. Así que, aunque gran parte del daño ya está hecho, pues parece que el gobierno de Israel por lo menos reacciona, aunque también es cierto que tarde, después de que hayan llegado ya las sanciones y los juicios y las demandas a sus compañías de ciberseguridad. Hablamos de Telegram, que están probando una opción para no poder copiar ni reenviar los mensajes. Básicamente son los dueños de los canales los que van a poder decidir si se pueden reenviar los mensajes que se escriben dentro de cada uno de estos canales, si se van incluso a poder guardar los archivos multimedia compartidos, las fotos, los GIFs, los vídeos, etcétera, o incluso copiar y pegar el texto o funciones como sacar pantallazos. Esto va a depender también en muchas veces del sistema operativo. Al final el programa no puede hacer lo que el sistema operativo no le deje hacer. Por ejemplo, en el caso de los pantallazos o de copiar y pegar el texto. Pero bueno, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo probéis en un grupo de prueba o en un canal de prueba, mejor dicho. Aunque el tema de los pantallazos siempre es muy polémico. Ya digo que no siempre se puede evitar a nivel técnico. Lo que sí que quizás podrían implementar dentro de Telegram es la función de avisar de los pantallazos, que es lo que hacen otras plataformas como Instagram. No sé si en el pasado lo hacía y lo sigue haciendo, la verdad es que estoy un poco perdido, pero Snapchat y un montón de empresas, cuando sacas un pantallazo, notifica a la persona del chat de que lo habías sacado. No es algo que lo evite, siempre puedes, digamos, sacar una foto con otra cámara a la propia pantalla del teléfono y no hay forma de enterarte, pero oye, es una protección sencilla, ¿no? Y hablamos también de muchas más noticias en las notas del episodio. Hablamos de prótesis oculares realizadas con una impresora 3D, bastante novedoso, y que ya están llegando a los primeros pacientes, y parece que con mejor resultado que las técnicas tradicionales. Hablamos de animación 3D, hablamos del análisis de la superficie, o mejor dicho, del subsuelo marciano. Hablamos de Spotify también, porque han retirado el modo coche en la aplicación de Android. No se sabe muy bien qué es lo que van a hacer. Dice la gente de Spotify que van a estudiar alternativas. A mí nunca es un modo que me gustase mucho. También es cierto que tampoco lo he utilizado apenas. Pero bueno, este tipo de sistemas los podéis controlar siempre por voz a través de los asistentes. No hace falta tocar el móvil. Y hablamos también de que España va a multiplicar por 4 el número de drones de control de tráfico. Había 10 y ahora va a haber 40 capaces de evaluar, pues eso, dando vueltas por las ciudades e ir viendo si los conductores están cometiendo alguna infracción al volante, principalmente temas de distracción, temas de cinturón de seguridad, ir hablando por el móvil o ir con el móvil en la mano, etcétera. Todo este tipo de infracciones que los drones pueden verlo y los conductores no pueden ver al dron porque apenas hace ruido, es pequeñito, está a lo mejor a 50 metros por encima de ti y no te das cuenta. Es mucho más difícil que detectarse que un helicóptero que es bastante visible. Así que si están multiplicando por 4 el número de drones es porque está funcionando, bien sea a nivel de infracciones que encuentra y multas que pone, o bien sea porque realmente está mejorando la seguridad de las calles y de las carreteras. En fin, con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y una semana más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.